Son las 6. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que ha decidido retrasar un mes la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México tras una conversación telefónica con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y después de que ésta se comprometiera a desplegar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera común. En un mensaje en su red social, Trump ha explicado que durante ese mes de suspensión se llevarán a cabo negociaciones entre ambos países. Sheinbaum asegura, por su parte, que fue ella quien le planteó a Donald Trump esta pausa y ha celebrado el buen acuerdo al que llegaron, confirma, en una llamada conjunta. En otro orden de cosas, más de 150 militares de Estados Unidos ya están en la base naval de Guantánamo, en Cuba, para preparar la ampliación del centro de detención de inmigrantes indocumentados, donde el presidente Donald Trump prevé instalar 30.000 camas. Ya en nuestro país, la exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Mar Espinar, será ratificada esta tarde con toda seguridad por la ejecutiva del PSOE madrileño como nueva portavoz ahora en la Cámara Autonómica. Quien hasta ahora ocupaba ese puesto, Jesús Celada, ha manifestado estar tremendamente agradecido a sus compañeros por haber contado con él estos dos meses y ha dicho que Espinar está perfectamente cualificada para sucederle.
Pues está perfectamente cualificada. Es una compañera que tiene una experiencia que lo ha demostrado en su etapa como concejal del Ayuntamiento de Madrid, donde ya fue también portavoz, que tiene una solvencia, como ha demostrado aquí en el Parlamento, en la Asamblea, en sus intervenciones, contundente, desde luego va a tener todo el apoyo del Grupo Socialista.
La presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, ha deseado la mayor de las suertes a Espinar y ha asegurado que no se centrará en desprestigiarla, como considera que hace el PSOE con ella, sino en hablar de política y mantener debates de altura. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el gobierno está negociando con Junts el traspaso de las competencias en materia de migración. Esta negociación tiene su origen, dice, en el acuerdo alcanzado con esa formación.
Desde que se llegó a un acuerdo con Junts con respecto a la delegación en materia de inmigración, que como ya dijimos, lleva consigo una aprobación que exige mayorías cualificadas, el gobierno de España, con los representantes pertinentes y también la organización, está negociando con Junts. No solamente eso, sino más cosas.
El líder de los populares se ha referido en estos términos a lo que considera una nueva cesión a los independentistas.
Si se cede la política exterior con las embajadas, si se cede la hacienda con el cupo separatista y si se cede el control de fronteras, poco más quedaría por transferir al independentismo que el Palacio de la Moncloa.
Y en Getafe, Ecologistas en Acción y la Plataforma de Afectados han denunciado nuevos episodios de posibles emisiones difusas por parte de la Fundición Corrugados, exigiendo nuevamente que se modifique la autorización ambiental integrada. Cristina Espina.
Sí, la organización ecologista ya ha dado traslado a la Guardia Civil, al Seprona, de estos nuevos episodios por si fueran constitutivos de delito y por si esto supusiese además un perjuicio para la salud de las personas y del entorno, y ante la preocupación y el malestar mostrado por los vecinos cercanos a la fundición de los barrios de Juan de la Cierva y de Los Molinos. Escuchamos a su portavoz, Inmaculada Carrasco.
Efectivamente, las emisiones difusas es algo que no hemos podido comprobar que se haya resuelto. Se supone que la Comunidad de Madrid iba a poner más cuidado en este tema, pero no encontramos realmente que se haya puesto medidas, y si se han puesto, pues por favor que se vigile, porque se están produciendo emisiones difusas de sustancias que, como ya hemos comentado, son muy perjudiciales para la población. Así que vamos a seguir denunciando este tipo de actuaciones hasta que de una vez por todas se realicen o se pongan en juego las medidas necesarias para que no vuelva a suceder.
A la denuncia de ecologistas se suman también las quejas que los vecinos han hecho llegar a las administraciones municipal y autonómica, dejando constancia no solo de lo que entienden son escapes no controlados, sino también de los malos olores sufridos.
La bolsa española cede hoy un 1,32%, afectada por la caída de las plazas europeas y de Wall Street tras los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de Canadá, China y México. Estos últimos, como acabamos de mencionar, pausados durante un mes.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues vamos a saber cómo están las carreteras madrileñas. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la circulación en dirección a Madrid, en la 42, en el entorno de Cubas de la Sagra. Al margen de este incidente van a encontrar también complicaciones de entrada a Madrid, en la 1 en Las Tablas, y de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A42 en el entorno de Getafe y A5 en Móstoles. Además de tráfico lento también de salida por la A6 en Majadahonda y Las Rozas. Lo más complicado en la M40 lo van a encontrar en el entorno del Estadio Metropolitano, en dirección a la A3 y en Villaverde, ya en sentido a la autovía de Toledo.
Pues hasta aquí este boletín de noticias. Continúa Madrid Directo, toda la actualidad del día en nuestro informativo El Enfoque a las 7 de la tarde.
El tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad de empleo para trabajadores sociales en Parla. Para realizar el seguimiento de familias, gestionar tareas administrativas y para la realización de contratos. Necesitan personas que puedan demostrar al menos 6 meses de experiencia en algún puesto similar, con formación en la materia y con conocimientos informáticos. Ofrecen un contrato temporal por sustitución de larga duración y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es.
Así suenan las llamadas reales de clientes de Octopus Energy, la compañía de luz mejor valorada.
Y en cuanto a la atención, es que es magnífica. Yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Estoy pero contentísima de estar por una vez en mi vida. Digo, oh, qué a gusto me siento aquí.
Octopus Energy. Ahorra con la energía 100% verde y un servicio excepcional.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en la sintonía de Onda Madrid. Vamos a comenzar esta tercera y última hora de programa hablándoles de un tema que todavía colea y de esto hace ya más de 50 años. Comenzamos con Mónica González. Tenemos que contarles a ustedes que las víctimas, donde ya saben ustedes, primero reclamaban, veían que sus niños cuando iban a dar a luz desaparecían, siempre les decían una causa, que había fallecido, primero que estaba malo. El caso es que no volvían a ver a sus hijos y luego se demostró con el paso del tiempo que realmente algo había ocurrido y que alguien estaba por detrás decidiendo que este niño, quién lo tenía que cuidar y quitándoselo a las familias que eran los padres biológicos. Pues bien, hace unos días, finales de enero, se celebró una gran concentración frente a la sede de la Fiscalía General del Estado, convocado por varias asociaciones de víctimas de bebés robados en España, con un solo objeto. Así que, Mónica González, ¿por qué se concentraron? Cuéntanos qué es lo que están y continúan reclamando las familias víctimas de estos robos.
Buenas tardes, Nieves. Bueno, lo que quieren conmemorar desde hace 14 años ya, es el 14 aniversario de esta denuncia conjunta de 261 víctimas afectadas por la desaparición forzada de sus familiares, a las que no solamente se suma esta denuncia conjunta, sino también hay otras denuncias presentadas de forma individual y todas corriendo además la misma suerte, por desgracia, que es el archivo. Por lo tanto, hay una perpetuación, digámoslo así, Nieves, de un estado de impunidad y de hechos reiterados y consumados. ¿Qué ocurre? Que con esa última concentración, como tú bien apuntabas, Nieves, desde la semana pasada, desde las organizaciones de bebés robados se pide que se cierre definitivamente este trámite y que la ley siga su proceso parlamentario hasta la aprobación definitiva y urgente de este texto que respete al máximo el contenido original de la proposición de ley, que por cierto es el que ha recabado no solamente un consenso social, sino que además lo que buscan las víctimas por la desaparición de estos menores, buscan la identidad robada de estos menores, encontrarlos.
O sea, necesitan que alguien les reconozca sus derechos.
Efectivamente,
¿no?
El reconocimiento a los derechos, a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. Esto es lo que desde hace 14 años llevan luchando estas familias de los bebés robados. Es una nueva reivindicación, una más ante la Fiscalía General del Estado de la semana pasada, que no es una cuestión, además, Nieves, de una voluntad de los poderes públicos. Yo creo que también es una obligación constituida por una norma legal de obligado cumplimiento, como es el citado tratado, y además el propio derecho constitucional que tenemos cualquier persona al vulnerarnos la omisión legislativa, ¿no? Por lo tanto, estas familias necesitan una respuesta y necesitan que esta ley, proposición de ley, deje de estar estancada en el Congreso de los Diputados y se lleve a cabo por fin.
Claro. ¿Cuándo se calcula, Mónica, que comenzaron precisamente estos primeros casos de bebés robados en España?
Mira, según los datos que maneja Amnistía Internacional, contabilizan los casos de bebés robados en nuestro país desde principios del año 1938 hasta más o menos los años 90. Esto supone más o menos 300.000 niños separados de sus familias de forma irregular. No solamente eso, sino que también hay datos de la Audiencia Nacional que dice que entre el año 38 y 52 del siglo pasado se calcula que aproximadamente 20.000 niños fueron separados de sus madres al nacer. Y aquí hay que apuntar otro dato más, que entre el año 1960 y 1996 se realizaron en España casi 2 millones de adopciones de niños y de niñas, de los cuales se intenta demostrar, Nieves, que el 15%, o sea, el 15% de estas adopciones se hicieron de forma irregular al tratarse de bebés sustraídos a sus familias tras informarles de que habían muerto, una de las causas que tú apuntabas al inicio de la sección.
Claro, pero lo tremendo es que toda esta práctica ilegal, porque no hay nada más horrible que te quiten a tu hijo recién nacido.
Totalmente.
Se llevaba a cabo en hospitales, ¿no? Y en clínicas, vamos a decir que de toda España, ¿no?
De toda España, además con la única finalidad de vender a estos recién, y pongo lo de vender entre comillas, a los recién nacidos, a padres que lo registrarían luego como hijo biológico sin serlo en la mayoría de las veces. Es cierto que durante la posguerra el sistema de robo de menores estaba orquestado por el propio Estado, se centraba además en hijos e hijas de mujeres republicanas y en aquellos bebés que salieron de España apoyados por la República y que se repatriaron para entregárselos a determinadas familias pues adineradas y del régimen franquista. Pero después de ahí, ya en la democracia, que es lo que también hace más daño a estas familias, es que a partir de la democracia también siguió ocurriendo que hospitales y clínicas de toda nuestra geografía española desaparecieron bebés de los brazos de las madres para entregárselos a familias de adopción. Esos niños, además, hay que decir que han crecido sin saber que nacieron en otras familias. Es decir, esos niños piensan que sus familias actuales son las familias de origen, sus familias biológicas.
Bien, pues en esta pelea, en esta lucha, hay una mujer, Cristina Moracho, por cierto, madre de un bebé robado, y sí que me gustaría que ella entrara en esta conversación, porque yo creo que no ha perdido la capacidad de lucha. Dio a luz a un bebé sietemesino, Miguel Ángel, estando en su casa de Villalba, en Madrid. Ella estaba sola junto a su hija de 15 meses y el niño nació vivo y llorando. Cristina, lo primero, ¿cómo te encuentras después de tantos años, aunque lo recuerdes como si fuera ayer, verdad, Cristina?
Efectivamente, Nieves. Buenas tardes. Esto es tan cruel, tan doloroso. Imaginaros quién sois, madres. Si os hubierais perdido todos los primeros pasos, los primeros besos, los primeros mamá de vuestros bebés, pues a nosotros, cruelmente y nada, y con total impunidad, aprovechándose de su profesión y su poder, pues con engaños nos los robaron, pues diciéndonos eso, a una... las que parieron en hospitales, pues que habían nacido muertos, que se morían al poco tiempo, y ellos, pues nada, traficaban y se lo vendían al mejor postor, como se suele decir, cuanto más dinero y patrimonio tuvieran, estaban en primer lugar en la lista. Y muchas veces los elegían a la carta, los bebés, que eso costaba un poco más. Entonces, como bien ha dicho Mónica, esto se inició por ideología política durante el franquismo, pero entramos en la mal llamada democracia y se continúa haciendo lo mismo porque siguieron gobernando las mismas personas y los médicos, enfermeras, monjas, funcionarios que estaban metidos en esta trama, pues continuaron haciéndolo. Y, claro, y nada, y unos delinquían con este grave delito, como es traficar con vidas humanas, encima maltratando psicológicamente a la madre desde el momento del parto al día de hoy, que el gobierno de España es el responsable subsidiario, porque esto se cometió en hospitales y estos delitos. Y en hospitales públicos y privados de toda España, al día de hoy, que se sabe y se ha demostrado porque han aparecido algunos, porque es complicado, como dice Mónica, está la mayoría como biológicos, y si no es por algo que se enteren o sospechen, ellos se creen que son hijos de la familia que han tenido, cosa que para ellos también es duro cuando se enteran, como sabemos por algunos, siendo hombres y mujeres, pues de que toda su vida ha sido una farsa, que les han engañado, que a lo mejor les han estado al que esté como adoptado diciendo que su madre no le quería, que era una alcohólica, una prostituta y la había abandonado, y resulta que su madre le está llorando porque le cree muerto o le está buscando al salir todo esto. Y el gobierno,
lo que está claro que hace falta, no hace nada. Eso te iba a decir, Cristina, hace falta voluntad para que realmente alguien, vamos a decir, que desclasifique ese secretismo, quite ese secretismo y les diga a todos ustedes dónde acabaron esos niños. Porque, Cristina, en tu interior piensas que tu hijo no murió.
Efectivamente, desde el minuto cero, pero es que sin ser personas normales, tenemos que investigar nosotros desde el minuto cero, pidiendo documentación, buscando, investigando, poniendo demandas, a ver si conseguimos por mediación de un juez documentación, y como en mi caso, pues investigando ciertas cosas, pues hacemos criba, vamos investigando y bueno, pues a lo mejor puedes, en mi caso y en general, se puede llegar a imaginar quién puede ser tu hijo con los nacidos en esos días y tal, pero son personas que no buscan y no les puedes decir nada, entonces por eso la jurisprudencia, o sea, la judicatura, perdón, y el gobierno de la nación tiene que ponerse manos a la obra, que ellos tienen la obligación y las herramientas. Abrir todos los libros de parto, investigar a la madre, sí que sabemos a la que no lo han robado. Entonces, que investiguen esos partos cercanos al nuestro. Que ese hijo o esa hija ha podido salir como hijo de un matrimonio. Y se puede llegar, igual que lo sabemos nosotros, ellos también, pero vamos, se puede hablar. Y mandar un juez a hacer pruebas de ADN y van a ir saliendo los bebés robados. Y entonces ya
desde
está
luego,
bien. Que esto son delitos de lesa humanidad, esto no prescribe, aquí se han firmado tratados. Y el gobierno de España pasa, no hace caso ni al relator de la ONU cuando vino en 2013, ni nadie. Y el Nueva York, el 27 de septiembre del 2007, se firmó también la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, y luego España, entre ellos, lo firmó. Dio el visto bueno el rey se comprometió a hacer un seguimiento. ¿Por qué no hay voluntad? O sea, aquí da igual derechas, izquierdas, quien gobierne. ¿Por qué no hay voluntad? El Estado está obligado a adaptar este tipo de tratados a la legislación española, cosa que no han hecho. Por lo tanto, el tratado es papel mojado. O sea, ¿para qué firman acuerdos y tal si luego no lo llevan a cabo cuando sea necesario? Ojalá
pues,
que no
Cristina,
fuera necesario.
Como queremos apoyar, y de hecho es recurrente, pero queremos apoyarte a ti y a todas las mujeres, le quiero preguntar a Mónica, ¿qué tienen en común todas?
Bueno,
todas las que sufrieron este robo de bebés.
Lo contaba un poquito Cristina. Hay dos situaciones, o que cuentan las víctimas, ¿no? Por un lado, aquellas mujeres que dieron a luz o bien en casa o bien en el hospital o tras el parto, les comunican que tienen que llevarse al bebé para limpiarlo. Esa es una de los momentos no claves. Y cuando las madres piden ver al pequeño recién nacido, pues les responden con que tiene alguna complicación de salud de algún tipo, respiratorio, corazón, que no pueden llevárselo. Luego, ¿qué ocurre? Que tras horas de espera y ante la desesperación, evidentemente, de la madre recién parida que quiere ver a su bebé, le comunican que el bebé ha fallecido y que se lo han llevado para enterrarlo, que no pueden verlo. Ahí acaba todo. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Que dan dos circunstancias. Si la mujer ha dado a luz en casa, que es lo que le ocurrió en este caso a Cristina con su hijo Miguel Ángel, y ha cogido a su hijo hasta llegar al hospital, aquí muchas veces lo que hacen es impedir a los familiares que vean al bebé muerto. ¿Por qué? Para evitar precisamente que si en algún momento lo han visto previamente, para que reconozcan el feto congelado que muchas veces había en estos hospitales y clínicas. En cambio, si no ha visto ni siquiera la mamá o los familiares, el padre, al bebé, sí que le mostraban, digámoslo así, un bebé muerto, que no era el suyo realmente, era uno, como digo, que tenían congelado para este tipo de situaciones. Por lo tanto, estas mamás lo que les ocurría es que, aparte de la pérdida del hijo en esas primeras horas, lo que tuvieron que enfrentarse es que no pudieron enterrar a sus hijos, como le pasó a Cristina, porque no lo pudo enterrar si es que realmente nació muerto, que ella evidentemente lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que nació vivo y gritando muchísimo, y sobre todo que cuando ha habido ocasiones que se ha enterrado presuntamente al bebé fallecido, el féretro o estaba vacío o lo habían incinerado, o en el caso, por ejemplo, recuerdo de una mujer, Laura Perales, que le habían puesto un brazo dentro del féretro, es decir, habían colocado el brazo de alguien dentro del féretro para supuestamente encubrir que el bebé había sido robado. Por lo tanto, hablamos de una serie de tejemanejes dentro de la Administración de Salud Pública y Privada, que, como dice Cristina, hay que tirar no solamente las orejas, sino pedir encarecidamente que esa ley salga adelante. Porque si sale adelante ese banco de ADN que se necesita para saber si esos bebés han sido robados o no, se puede cotejar con las víctimas, esas madres y padres que siguen buscando encarecidamente a sus hijos desde que fueron robados del hospital.
Claro. Cristina, realmente aquí había implicados doctores, enfermeras, sanitarios, religiosos, religiosas, padres biológicos y también aquellos que no lo son, ya fallecidos, ¿no? Cuando se comenzó a investigar. Realmente es que hablamos de una trama tremenda donde se decidía por qué esta familia le quitábamos un hijo y se la dábamos a otro, ¿no? Así, tal cual, Cristina.
Sí, como si fueran dioses. Y de hecho, familias que pensaron que realmente el bebé falleció, o incluso como yo sé que algunas me han comentado, o yo pensé que a lo mejor se le cayó la enfermera y se mató y me dijo que había nacido muerto, ¿sabes? Pero bueno, pensaron que estaban fallecidos, y cuando todo esto estalló en el 2010, porque algunos padres les dijeron a sus hijos que no eran biológicos, que les habían comprado a unas monjas, y claro, quien no tenía mucho patrimonio iba, pues yo qué sé, cada seis meses o cada año a dar el sobre de dinero a quien le había entregado ese bebé para pagarlo a plazos. Entonces, o sea, como por eso los decimos bebés robados coloquialmente, porque los robaban y traficaban como si fuera, yo qué sé, lingotes de oro, o sea, que para nosotras las madres el mayor tesoro del mundo. Entonces, si tú pides documentación, por ejemplo, de los hijos que tienes contigo, todo está correcto de pe a pa. Pero si pides de un hijo que te han robado, bueno, lo primero sí consigues, porque normalmente, como muy bien sabe Mónica, a mi caso, después de confirmarme que lo tenían y informatizado, me denegaron que existiera y me lo niegan al día de hoy. Pero con lo que he conseguido, igual que el resto, pues vas comprobando que hay contradicciones de una documentación a otra. En unos, por ejemplo, a unas les pone varón, a otras hembra, que han fallecido de dos o tres causas diferentes, a lo mejor le han enterrado el día antes de nacer, o sea, unas cosas y hacían como el supuesto entierro ellos, porque así, como muy bien me informaron a mí en el cementerio de la Almudena, a los 10 años, si tú querías recuperar, como los enterraban supuestamente de caridad en una parcela que había habilitada para eso, pues ibas a la oficina del cementerio y lo solicitabas. Y claro, para que nosotros no nos enteráramos, porque si no, cuando lo sumaran, pues como bien contó Mónica, íbamos a encontrar la caja vacía. Y bueno, ya no vacía, que algún forense dice, no, como son muy tiernos, pueden desaparecer en el tiempo. No, perdona, cuando se han sacado ADN de cajas que no había nada, no hay ni restos de ADN de que ahí haya habido, claro, pues un ser humano. Entonces, y bueno, el cráneo sobre todo y el fémur suele quedar aunque desapareciera, que no es el caso, que sabemos que de miles y miles de años aparecen restos de bebés. Pero
en el
bueno.
caso de Cristina, quiero hacer un apunte. En el caso de Cristina le dieron documentación falsa. Le dieron un informe de alta del parto diciendo que era domiciliario por un lado y luego que le habían atendido un médico, ¿verdad, Cristina? Es decir, tenía...
En el embarazo de aborto,
efectivamente,
un médico muy importante de este país que fui a verle, que le localicé, que tiene una clínica en Madrid, y él me firmó, o sea, los que nacen muertos o presuntamente fallecen antes de 24 horas, se les catalogaba antes como aborto o feto muerto. Entonces no hay certificado literal, de partida literal de nacimiento, ni certificado de defunción. Había un documento que era lo que se llamaba el legajo de aborto, y ahí constaba todo. Entonces yo sí lo conseguí en el registro civil, y ahí me ponía... que cuando yo ingresé a las 11 de la noche, el día 14 de mayo del 84, que es lo que es real, ese médico estaba de guardia y me atendió en el parto, y mi hijo nació muerto y descompuesto por anosmia intrauterina, o sea, por no tener oxígeno en órganos vitales, y él mismo entonces autorizaba que le dieran sepultura de caridad a las 24 horas en el cementerio de la Almudena, y es donde me enteré del cementerio. Pero qué casualidad, o sea, a mi hijo le parí 2 horas antes yo sola en el domicilio y nació vivo. Entonces, ¿por qué pone eso? Lo firma sin poner ni número de colegiado.
Falsificación documental, Cristina, es decir, todo lo que nos estás contando al final, efectivamente,
es que,
todo.
Cristina, hay que encontrar a ese hijo y a tantos hijos que están en este momento sin saber que son adoptados. Es
y
que
tienen derecho, Nieves, tienen derecho a saber su identidad,
por supuesto,
a saber sus enfermedades genéticas, a saber que tienen una familia que les quiere y que estamos, bueno, sobre todo las madres muertas en vida, sufriendo y buscándolos, ¿eh? Y no merecemos esto cuando en un Estado de derecho democrático se tenía que haber hecho ya hace tiempo, ¿eh? Y está en sus manos y tienen que hacerlo porque se están saltando todos los acuerdos internacionales, pues como les da la gana. Por ejemplo, una compañera que robaron a su hija
también el día de Nochebuena sería un regalo de, pues, de Navidad. Ella es presidenta de Alumbra, la asociación, una asociación de Málaga de bebés robados, y luego de una plataforma que constituyen varias asociaciones de bebés robados de, que se llama Te Estamos Buscando. Pues hace más de un año que ella, bueno, y se ha reunido varias veces en Madrid con el Defensor del Pueblo, le presentó documentación, unos 1000 folios, con casos, entre ellos el mío, todo, o sea, que tenemos derecho y tenemos que exigir que se nos haga caso de una vez. Y el señor Gabilondo, que es el Defensor del Pueblo ahora, pues la verdad que le dio buenas palabras, y al igual que los abusos en la Iglesia, como aquí también está metida la Iglesia y no quiere abrir sus archivos, pues esperamos que hagan algo. También se denunció hace más de un año en Naciones Unidas, igual unos 900 folios con las denuncias, y ya es que se denuncia al Estado español porque es el responsable subsidiario y sigue sin hacer nada. Nos estamos, vamos, yo no sé cuándo, pero estoy pues igual, con hipertensión y de todo, la salud se nos va.
No me extraña.
Y se van muriendo las madres con la pena de no haber encontrado y haber podido abrazar a su hijo o a su hija, diciéndole a la familia y a los compañeros que sigamos buscando. No hay derecho.
No hay derecho. Esto. Cristina Moracho Martín, peleando por encontrar a su hijo, que nació vivo y llorando. Esto es una realidad. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Y ya con esto acabamos, aunque esto va a ser un punto y seguido, Mónica.
Lo que está haciendo, lo que debería hacer más bien, es que hay un proyecto legislativo en el Congreso precisamente paralizado desde hace tiempo, la famosa ley de bebés robados, la norma registrada por PSOE, RC, Grupo Plural y Bildu, que ya había sido admitida a trámite por unanimidad en la anterior legislatura, pero que ha caído en saco roto. Veremos a ver qué ocurre en los próximos años. Hasta en 87 ocasiones ha autorizado la prolongación del periodo para que los grupos parlamentarios propongan ese cambio a la ley, y esperemos que haya esa creación de una base de datos estatal de víctimas, de ese banco también de ADN, de esa unidad de policía y fiscalía especial, y esa comisión estatal de derechos de identidad, que es lo que se merecen en este caso todas las familias de víctimas de bebés robados.
Pues Cristina Moracho, te acompañaremos en este recorrido. De verdad, todas nuestras fuerzas se van a poner de vuestro lado. Te deseo lo mejor, y lo mejor es encontrar a tu hijo. Te mando un beso fuerte.
Por supuesto. Quería deciros que mil gracias por seguir dándonos voz y visibilidad, porque esto no tiene que caer en saco roto, y esto se tiene que seguir hablando para que no continúen haciéndolo, porque cuando no se reparan estos graves delitos, se puede tender a repetir. Y quien legisla, por favor, que sean valientes, que tengan coraje y tiren adelante, que piensen en esos hijos y nietos que tengan. Si les hubiera ocurrido a ellos, ¿qué harían? Estamos en sus manos.
Pues lo que tú estás haciendo, Cristina.
Y los necesitamos, pero es que ellos se deben al pueblo español.
Pues, Cristina, lo dicho, seguiremos. Esto es un punto y seguido. Mónica González, gracias.
Gracias, buenas tardes, Nieves. Cristina.
De momento nos quedamos con que se han manifestado en este momento ante la sede de la Fiscalía General del Estado, convocados todos por varias asociaciones de víctimas de bebés robados en España. Quieren conmemorar el 14 aniversario de la denuncia conjunta de 261 víctimas afectadas por estas desapariciones forzadas. Pues gracias a las dos. Seguimos en Madrid Directo cuando ya son las 6:30 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Este martes, el partido de la Onda se va de copas con el primero de los dos derbis madrileños de los cuartos. Desde las 9 en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Solo puede quedar uno. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Queremos pasear por Madrid, es algo que nos encanta y hoy queremos descubrir uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Uno de los ejemplos más significativos de la llamada arquitectura del hierro, hablamos de la Estación de Delicias, donde un día como hoy, en 1879, partía el primer tren con destino a Portugal. Pilar Rivera, acompañada de Yaiza Hernán Gómez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues la primera estación monumental de Madrid, también la primera gran estación internacional, esta Estación de Delicias de Madrid, una obra de arte sin duda que fue inaugurada el 30 de marzo de 1880 por el rey Alfonso XII y su esposa María Cristina, y su construcción además se realizó, Raquel Letón, coordinadora del Museo del Ferrocarril, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Casi en tiempo récord, casi en un año.
Sí, prácticamente en 14 meses se puso el andamiaje y se inauguró la estación.
Estamos en una estación con muchísima historia, hierro, ladrillo, granito, cristal. Desde luego esto es una obra de arte que realizó un discípulo de Eiffel.
Bueno, realmente esto toma de la Gran Exposición Universal de 1878 en París. Se toma la arquitectura de Henri Dion y se traslada aquí. Émile Cachelier es el ingeniero que diseña la arquitectura de esta estación, tomando lo que la innovación del momento, de la época del 19, en el que el metal, o sea, el hierro, el vidrio, eran los materiales que primaban. Entonces, rescata ese tipo de materiales, los traslada aquí y hace una gran estación monumental como la que estamos viendo.
De hecho, Raquel, esto ha llamado la atención a tantos directores, ha sido escenario de muchísimas películas, entre otras grandes producciones como Doctor Zhivago.
Efectivamente, Doctor Zhivago, estando todavía la estación abierta, porque se graba en 1965... Y aunque la estación cierra el público a los viajeros en el 69, en el 71 a mercancías, y después en 1984, tal día como un 19 de diciembre, es cuando acabamos de celebrar nuestro 40 cumpleaños y es este momento en el que abre las puertas lo que es el Museo del Ferrocarril.
Vamos a volver, Raquel, si te parece, a la historia, porque fue inaugurada la estación en marzo de 1880, pero de aquí, en febrero del 79, sale un tren que inaugura la línea Madrid-Ciudad Real y sale sin estación.
Vamos a ver. Tal día como hoy, además era un lunes igual, un 3 de febrero de 1879, a las 8 en punto de la mañana se inauguró la línea directa que iba de Madrid a Ciudad Real. Bueno, esta línea la promocionó la misma compañía que iba a hacer la estación, que tiene un nombre un poco largo, pero en realidad es Compañía de los Ferrocarriles de Ciudad Real a Badajoz y de Almorchón a las minas de carbón de Melmez. ¿Qué es lo que pretende esta compañía? Pues realmente esta compañía lo que quiere acortar la distancia, y así lo hace, en unos 100 kilómetros respecto a la línea que estaba ya explotando la compañía, su competidora en ese momento, compañía MZA, que tenía la estación, lo que conocemos hoy en Atocha, aunque era en Embarcadero.
En ese tren, Nieves, va el rey Alfonso XII, va hasta Elvas, a 200 kilómetros más o menos de Lisboa, para encontrarse con el rey de Portugal, con Luis I, y parte, como decimos, de una estación que todavía no lo era, y además, encima, estamos en huertas, en lo que era la huerta del Jardincillo, que era antes de estar la estación, esta zona de Madrid.
Sí, efectivamente, aunque toma el nombre Delicias del propio Paseo de las Delicias, estaba en la zona apartada y de aquí es donde se decide, a 12 metros de cota de lo que es la parte de Delicias, poner esta ubicación para conectar directamente hacia Portugal. El andamiaje que tenía la estación se ve en la ilustración española-americana, en las estampas de la época, como está el obispo de Toledo bendiciendo las máquinas para que salieran, pero además está detrás el andamiaje que no se había inaugurado. Poco después, pues se inaugura, como bien decías, en marzo del 80.
Esta estación de Delicias, ahora sede del Museo del Ferrocarril, del que, si os parece, pues hablamos en nuestra próxima conexión.
Claro que sí, un abrazo fuerte a Raquel. Enseguida regresamos a esta estación de Delicias y, como seguimos paseando, queremos ahora mirar hacia arriba de la mano de nuestro arquitecto Elu Moreno, que nos quiere hablar precisamente de la cubierta de la estación. Elu, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
¿Hasta qué siglo nos vamos para hablar de la cubierta?
Bueno, no, claro, seguimos en el siglo XIX, pero hoy voy a hablar más en términos casi de ingeniero y sobre todo tenemos que irnos a Francia. Bueno, ya lo hemos anticipado un poco, pero bueno, te explico. Lo que tenemos que ver, lo primero es que tenemos que retrotraernos a la Revolución Industrial. ¿Por qué? Pues porque con la Revolución Industrial cambiaron muchas cosas, no solo esto, pero una de las que cambiaron fue que hubo una nueva manera de entender la construcción, en la cual la ingeniería y la arquitectura iban a ir un poquito más parejas de lo que había pasado hasta aquel entonces. También hubo un cambio muy grande en los materiales de construcción. Hasta entonces los tradicionales habían sido la piedra o la madera, es decir, con un origen natural, y a partir de este momento ceden el protagonismo a lo artificial, vamos a decir, los nuevos derivados del hierro. Y entonces, ¿en qué estaba puesto o uno de los focos en los que estaba la ingeniería con toda la Revolución Industrial? Era, como hemos hablado, es el ferrocarril, es lo que nos está llevando hoy a hablar de todo esto, el Museo del Ferrocarril, ¿verdad? El ferrocarril que hizo que se moviera toda la industria y demás. Pues alrededor del ferrocarril pues había una serie de construcciones como los puentes, las estaciones y posteriormente los mercados, que adoptaron esta nueva arquitectura. ¿Por qué? Porque tenían la necesidad de cubrir grandes espacios, que hasta ese momento no se podía haber hecho con la construcción anterior. Entonces, esto también tiene mucho que ver, y ahora por eso digo que te decía que tenemos que irnos a Francia, porque las celebraciones de las primeras exposiciones universales, muchas de las cuales se celebraron en París, alentaron la creación de los principales modelos a seguir en esta nueva arquitectura. Y aquí vamos a hablar del primero de nuestros franceses que nos ha ayudado con todo esto, que es Polonceau, Polonceau en español, Polonceau, que fue el primero que creó, creó en 1836 un sistema, al final era un sistema de cerchas que se llaman en arquitectura, y que se caracterizaba por el uso de tirantes y que se hizo muy, muy popular, se difundió por toda Europa. De hecho, se le puso de nombre el sistema Polonceau, que era una cercha, como te decía, que en español también se denomina cuchillo, lo cual es muy curioso, que estaba compuesto pues por una viga que se denomina par, tres tirantes, uno de los cuales es horizontal, que esta es una de las principales cosas que nos tenemos que quedar, había un tirante horizontal y luego dos tirantes inclinados, además de una biela o nudo que unía todo ello. De esto hubo múltiples variantes, pero hasta que no llegó otro francés, el segundo del que queremos hablar hoy y que lo ha anticipado Pilar, que es Henri Dion, en francés, ¿verdad? Y él introdujo una novedad, y es que lo que hacía era profundizaba en el uso de elementos curvos para absorber los empujes laterales. Cuando tenemos una nave, una cubierta a dos aguas, pues tenemos unos empujes horizontales y otros verticales, y él lo que hacía era introducir esos elementos curvos para absorber los laterales. ¿Y qué generaba? Pues podía eliminar el tirante horizontal. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues que nos quedaba como una bóveda, que era lo que no habíamos podido tener, y esto se aplicó en la estación de Delicias.
Bien, o sea, la estación de Delicias, si entiendo bien, es la primera en usar en España este sistema, ¿no?
Eso es, el sistema de Dion, el de Polonso, como de te Dion, decía, ya de se había utilizado mucho. Pero no solo es que sea la primera, sino que es la más antigua que conserva este sistema de Dion, porque Henri Dion, la primera vez que lo presenta es en la Exposición Universal de París del 78, en donde crea el espacio de las máquinas, creo que se llama, traduciéndolo al español. ¿Y qué pasa? Que esta construcción se perdió, es decir, se derrumbó con el tiempo, porque quedaba cerca del campo de Marte y se derrumbó, con lo cual la construcción más antigua que utiliza este sistema es precisamente la estación de Delicias en Madrid, que además, como anticipó Pilar, fue obra del ingeniero francés Émile Cachelièvre, que efectivamente era de la escuela de Gustave Eiffel, y utilizó, o sea, él lo había visto en 1878 como lo utilizaban en París y lo aplicó para esta estación de Delicias, que fue la primera estación con carácter definitivo de Madrid. Es decir, hasta entonces teníamos Atocha, pero que no dejaba de ser un apeadero, o Príncipe Pío, que ni siquiera se llamaba así, era la estación del norte, que era una estación provisional, y con la construcción de Delicias se empieza a monumentalizar la infraestructura ferroviaria madrileña, y de hecho la utilizan, como ha dicho en la anterior conexión, como un referente para hacer todas las demás estaciones y otra serie de infraestructuras. Así que bueno,
qué
muy
bueno,
interesante.
Pues me encanta, aprendemos muchísimo callejeando. Gracias, Elu Moreno.
Gracias.
Te devolvemos a JLL como cada tarde de lunes y nosotros regresamos a la antigua estación de Delicias, que bueno, ya vemos, una obra de arte decimonónica que recorremos esta tarde. Pilar, vamos con la última conexión.
Pues sí, desde esta antigua estación de Delicias, y además, fíjate qué envidia os voy a dar, desde un tren de los años 30 de la compañía Vagon Lead, que es la misma del Orient Express y que hasta hace unos años servía también de cafetería. Uno de los vehículos restaurados, Raquel Letón, coordinadora del Museo del Ferrocarril, que se pueden visitar y de los que se pueden disfrutar aquí los visitantes.
Efectivamente, pues pueden visitar, además de este coche de viajeros, emblemático es nuestro Talgo 2. Además, hablando antes de cine, la familia Alcántara ha viajado en ellos mucho, en el Cuéntame, pero el Talgo 2, bueno, es del año 50. Tenemos además cómo explicamos el funcionamiento del vapor, las locomotoras, la primera locomotora eléctrica de ancho ibérico de 1911 está aquí, y un UNTER, es que...
Nada que perderse.
Nada. Además, es que me voy a poner con una con otro y la verdad...
Bueno, lo que sí quiero destacar, Raquel, antes de despedir esta conexión, es que recibís el premio a la mejor cultura popular esta próxima semana, esta misma semana.
Efectivamente.
Hombre,
el jueves en Córdoba, el Museo del Ferrocarril de Madrid recibe el premio al mejor museo de cultura popular por la revista National Geographic. Y bueno, pues es un regalo de cumpleaños que hemos recibido y estamos más que contentos.
Desde luego, pues enhorabuena, Raquel Letón, coordinadora del Museo del Ferrocarril, donde bueno, empieza la historia, podríamos decir, de esta España que viaja en tren. Vamos a recordar, Nieves, brevemente, que el Museo del Ferrocarril está abierto de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde y los sábados y festivos hasta las 7 de la tarde, porque nadie se puede perder nuestra historia, nadie se puede perder esta magnífica estación, antigua estación de Delicias, una obra de arte, desde luego.
Pues gracias, Pilar Rivera, gracias, Raquel Letón. Yo he estado más de una vez, realmente es muy interesante, sí señor, y siempre dispuesta a regresar y a verlo con más detenimiento. Este Museo del Ferrocarril que recibe este jueves el premio al mejor museo de cultura popular. Seguimos ya enfilando, pues es que llegamos casi al final precisamente de nuestro programa. Vamos a ello. Ya está Luis Gutiérrez Serantes entre nosotros. Hola, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Nieves. ¿Sabes a qué día?
Oye,
Dime.
Dime. Hoy es 3 de febrero, ¿no?
Claro, eso te iba a decir, que hoy es 3 de febrero y hoy es el día que murió la música.
¿Cómo?
So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
Cuéntanos, por favor, sí, el día que murió la música.
Claro que sí.
Adelante, mira, adelante.
Estamos escuchando American Pie, que es una canción folk rock escrita por el cantante y compositor estadounidense Don McLean, y fue grabada en enero del año 1972. Su temática gira en torno a la cultura estadounidense de los años 60, siendo el hilo conductor el día que murió la música. La letra de la canción hace referencia a la historia del rock and roll estadounidense, comenzando con la muerte de los músicos Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bop Pearl en un accidente aéreo en febrero de 1959. Y hoy recordamos, Nieves, a estos tres grandes de la música, y vamos a empezar, si te parece, por Buddy Holly.
Venga, vamos a ello.
Mira, Buddy Holly nace en Lubbock, en Texas, el 7 de septiembre del año 1936, cantante, compositor, guitarrista, de mediada de la década de los 50 en los Estados Unidos, y está considerado como uno de los pioneros del rock and roll. Escuchamos su voz en uno de sus temas más celebrados.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go.
Sabemos un poco más de Buddy Holly,
claro,
y seguimos. Porque a finales del 58, ¿dónde se encontraba?
Sí,
estaba en apuros,
sí,
¿no?
Sí, sí, se encontraba en apuros económicos. Y entonces decide unirse a una gira para conseguir dinero y dar una serie de conciertos alrededor de 24 ciudades durante 3 semanas junto a Richie Valens, Dion and the Belmonts y The Big Bopper. Y tras actuar en Iowa, Holly, muy cansado, decidió alquilar una avioneta.
Vaya.
La avioneta tenía la capacidad para 3 pasajeros y junto a Buddy viajaron The Big Bopper y Richie Valens. A la 1 de la madrugada, 2 horas y media más tarde de despegar la avioneta, se denunció la desaparición de ella, ¿no? Y en la mañana del 3 de febrero de 1959... se encontró en un campo de maíz un avión totalmente destrozado y los cuerpos de los músicos y el piloto. Buddy Holly tenía 22 años y de ahí viene el nombre, el día que murió la música, porque fallecieron esos tres grandes de la música. Bueno, si te parece, dejamos ya a este cantante.
¿A Buddy?
Sí, dime.
Y vamos con otro, ¿no?
Eso es. Y ahora nos vamos con Big Hopper. Gilles Perry Richardson Jr. era conocido en el mundo de la música como Big Bopper y nació el 24 de octubre del año 1930 en Sabine Pass, en Texas, Estados Unidos. Cantaba rock and roll country acompañándose con su guitarra y tenía una voz baritonal preciosa.
A big-eyed girl that make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby?
Bueno, preciosa canción, la verdad, ¿eh?
Chantilly,
sí,
Lace,
señor.
A mí me encanta. Yo estoy moviendo las piernas ahora mismo.
Y yo
claro,
también.
Es que la música nos lleva a eso, este tipo de música, ¿eh? Bueno, mira, Gilles tenía muchas ofertas para hacer conciertos y decidió formar parte del Tour Winter Dance Party del año 1959. Los tres músicos y sus bandas viajaron en pleno invierno en un autobús que no tenía calefacción. Y debido a estas incomodidades, Gilles se puso enfermo y como ya he contado, Buddy Holly contrató un trágico vuelo en avioneta para desplazarse a su próximo concierto. The Big Bopper tenía 28 años y dejaba atrás a su esposa embarazada, de su segundo hijo, Jay, y un montón de canciones que siguen haciendo disfrutar a los amantes del rock and roll country. Los accidentes de aviación también hay que decirlo y quiero recordarlo, han segado la vida de otros grandes artistas. Nieves, por ejemplo, el 24 de junio de 1935 fallecía Carlos Gardel y el compositor Alfredo Lepera, y fallecieron en un accidente de avión en Medellín. Y en 1944, el avión militar en el que viajaba el gran Glenn Miller, que además de músico tenía el rango de mayor del ejército de los Estados Unidos, desapareció en el Canal de la Mancha sin dejar rastro en plena Segunda Guerra Mundial. Y Otis Redding, el rey del soul, también fallecía en un accidente de avioneta la mañana del 10 de diciembre de 1967 sobre el lago Monona, a las afueras de Madison. Y yo creo, Nieves, que como homenaje a todos los artistas que nos han dejado por accidente a lo largo del tiempo, vamos a escuchar la voz del gran Otis Redding.
Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll.
Tenemos que recordar, para cerrar este triángulo de tres grandes, a pesar de toda esa lista enorme que nos has contado, pero empezábamos con este accidente que tuvo lugar un 3 de febrero.
Exacto.
Y nos queda uno de los tres ocupantes, ¿no?
Sí, claro, nos queda Richard Steven Valenzuela Reyes, más conocido artísticamente como Richie Valens. Era considerado como uno de los pioneros del rock and roll y el primero que cantó rock en castellano. En el año 1987 se hizo una película biográfica titulada La Bamba, y Lou Diamond Phillips fue el que puso la voz para esta película.
Y ahora, amigos, frente a todos vosotros, la nueva sensación del rock and roll en América, el chaval de California, Richie Valens.
Pues esta película está seleccionada, ¿no?
Sí,
en
sí.
La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
Exactamente, así es, por la grandeza del cantante, sobre todo, ¿no? Y bueno, como tú ya nos has planteado, hoy 3 de febrero se cumplen 66 años, del año 2025, del fallecimiento de tres grandes de la música norteamericana en accidente de avioneta. Y por este motivo es el día en el que murió la música. Y si te parece, oye, la música final tiene que ser La Bamba, pero cantada por el gran Richie Valens, si te parece.
Eso es, claro que sí. Pues la música, es verdad que murieron ellos tres, pero la música y de ellos sigue viva, y diría que más viva que nunca. Pues gracias, querido Luis Gutiérrez Serantes, y nosotros nos despedimos con esta canción, La Bamba, que hay que, como curiosidad, tú tienes que decir, ¿no?, que el Twist and Shout
es
de
un
los Beatles
de La Bamba. Así hay que decirlo.
Bueno, digámoslo
de
así, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, pues gracias a todos. Mañana mucho más. Les mando un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace Madrid Directo. Adiós y hasta mañana.
Una poca de gracia, una poca de...